RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Ama la tierra en que naciste, amala es una y nada más.
A partir de este momento, entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra, una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz.
Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Buen día, estimados oyentes, bienvenidos a una emisión más de su programa Caminando por Nuestra Tierra. Y el mes de marzo es el mes del recurso hídrico e importantes reflexiones se han hecho a través del programa de las Naciones Unidas a propósito de los compromisos que se deben seguir fortaleciendo entre diferentes países para prevenir problemas que ya son evidentes, como son la escasez del agua y la contaminación hídrica, que conlleva particularmente a la muerte de un porcentaje significativo de población infantil en países en vía de desarrollo. Les habla Ana Mónica Grismaldo Moreno. Hoy nos acompaña un grupo muy selecto de estudiantes del programa de comunicación social. Ellos son practicantes quienes se han querido vincular al programa radial para ayudarnos a fortalecer esa campaña, entre comillas, de sensibilización alrededor de ese compromiso y esa responsabilidad que debemos asumir frente al cuidado y protección del medio ambiente y nuestros recursos naturales. Saludamos entonces desde diferentes partes del país e inclusive del mundo a nuestros estudiantes. Bienvenido, Johan, ¿cómo estás?
Hola, Mónica, soy Johan Rodríguez, direccionando desde el municipio de Vélez, Santander. Para mí es un gusto hacer parte del programa Caminando por Nuestra Tierra, ya que como comunicadores sociales debemos abonar soluciones concretas en cuanto a los problemas ambientales, incrementar la conciencia entre la población, sobre todo en el cuidado integral de los pocos recursos con los que contamos.
Y desde el departamento de Boyacá saludamos a Laura. Bienvenida.
Hola a todos, mi nombre es Laura Velandia y me encuentro en Duitama, Boyacá. El tema ambiental es importante para mí porque como comunicadores sociales estamos llamados a sensibilizar, educar e informar para promover una cultura de cuidado y protección del medio ambiente.
Y desde el origen del sol, Japón, como lo llaman comúnmente, se encuentra Marjorie. Bienvenida a Caminando por Nuestra Tierra.
Hola a todos los oyentes de Caminando por Nuestra Tierra. Mi nombre es Marjorie Leal. Me encuentro en la ciudad de Fukuoka, Japón. Para mí, conservar el medio ambiente es sembrar vida para las nuevas generaciones. Y desde cualquier lugar del mundo podemos concientizar sobre su importancia y cuidado.
Nos acompaña también Susan. ¿Cómo estás?
Buen día, tutora y compañeros. Les habla Susan Durán. Me encuentro desde la ciudad de Bucaramanga. Para mí el tema ambiental es muy importante. Pienso que nos compete a todos cuidar, conocer y respetar los recursos que la naturaleza nos da y que son el soporte de las generaciones.
Y en Bucaramanga también saludamos a Mayerly. ¿Cómo estás?
Bienvenidos. Soy Mayerly Quiroga desde Bucaramanga, Santander. La importancia y la prioridad que tiene el medio ambiente en la vida del ser humano nos permite como comunicadores sociales compartir con la comunidad experiencias y campañas que aporten a la conservación y la protección de la naturaleza en el presente y en el futuro.
Gracias, porque sé que ustedes serán aquellos comunicadores que sigan fortaleciendo todo este tema relacionado con la prevención del daño ambiental, que como lo decía anteriormente ya es evidente en algunos países, sobre todo cuando se trata del tema del recurso hídrico. La Organización de las Naciones Unidas a través del Programa Mundial para el Medio Ambiente ha revelado año tras año, o lo viene haciendo de manera constante, un informe muy interesante que pone en contexto no solamente el riesgo que se hace evidente en temas de salud, en temas ambientales, frente al problema del recurso hídrico, sino los desafíos que diferentes países deben asumir a propósito de establecer no solamente políticas contundentes y claras alrededor de la prevención de temas como la escasez y la contaminación ambiental, sino de acciones concretas paralelas a través de diferentes organizaciones, sean estas no gubernamentales y demás que compete.
acciones y generación de una cultura ambiental en pro de nuestras futuras generaciones. Recordemos, y nos cita este informe, que el agua es el elemento más frecuente en la Tierra y únicamente el 2,53% del total es agua dulce y el resto es agua salada. Aproximadamente las 2/3 partes del agua dulce se encuentran inmovilizadas en glaciares y al abrigo de nieves perpetuas. A la cantidad natural de agua dulce existente en lagos, ríos y acuíferos se agregan los 8.000 kilómetros cúbicos almacenados en embalses. Los recursos hídricos son renovables, excepto las aguas subterráneas, con enormes diferencias de disponibilidad y amplias variaciones de precipitación. La precipitación constituye la principal fuente de agua para todos los usos humanos y ecosistemas. Esta precipitación es recogida por las plantas y el suelo, se evapora en la atmósfera mediante la evapotranspiración y corre hasta el mar a través de los ríos o hasta los lagos y humedales. El agua de la evapotranspiración mantiene los bosques, las tierras de pastoreo y de cultivo no irrigadas, así como los ecosistemas. El ser humano extrae un 8% del total anual de agua dulce renovable y se apropia el 26% de la evapotranspiración anual y del 54% de las aguas de escorrentía accesibles. Y ante este panorama, el informe establece que el consumo de agua per cápita aumenta debido precisamente a la mejora de los niveles de vida. La población crece y en consecuencia el porcentaje de agua objeto de apropiación se eleva. Si se suman las variaciones espaciales y temporales del agua disponible, se puede decir que la cantidad de agua existente para todos los usos está comenzando a escasear y ello nos lleva a una crisis del agua. Los recursos de agua dulce se ven reducidos por la contaminación. Unos 2 millones de toneladas de desechos son arrojados diariamente en aguas receptoras, incluyendo residuos industriales y químicos, vertidos humanos y desechos agrícolas como el caso de fertilizantes, pesticidas y residuos de pesticidas. Se estima que la producción global de aguas residuales es de aproximadamente 1.500 kilómetros cúbicos. Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la carga mundial de contaminación puede ascender actualmente a 12.000 kilómetros cúbicos. Como siempre, las poblaciones más pobres resultan las más afectadas, con un 50% de la población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de agua contaminadas, afirma este informe a propósito de la conmemoración del Día Mundial del Agua. Vamos a unos cortes promocionales y ya regresamos aquí, a Caminando por Nuestra Tierra.
Acompáñenos a revivir álbumes icónicos del rock, desde la voz de sus fanáticos. Historias del Rock, todos los miércoles a las 2 de la tarde, hora colombiana, por Radio Nat Virtual.
Por Radio Nat Virtual.
Encaminando por nuestra tierra, el tema del día.
Agua para todos, agua para la vida. Así es el eslogan que complementa este informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo y que plantea una situación muy delicada, como lo dije al comienzo, alrededor de los diferentes desafíos frente a la vida y el bienestar. Son en total 11 desafíos que nos invitan a pensar en la forma como se articulan desde los objetivos del desarrollo sostenible a mejorar las condiciones de vida y la calidad, particularmente de las poblaciones más vulnerables en el mundo. Se estima que la producción global de aguas residuales es de aproximadamente 1.500 kilómetros cúbicos. Asumiendo que un litro de aguas residuales contamina 8 litros de agua dulce, la carga mundial de contaminación puede ascender actualmente a 12.000 kilómetros cúbicos. Como siempre, las poblaciones pobres son las más afectadas, con un 50% de la población de los países en desarrollo expuesta a fuentes de aguas contaminadas. Para cerrar, algunos aspectos claves de este informe. A mediados del presente siglo, 7.000 millones de personas en 60 países sufrirán escasez de agua y en el peor de los casos y en el mejor, se tratará de 2.000 millones de personas en 48 países. Este es el panorama mundial y ya con nuestros estudiantes del programa de comunicación social ampliaremos precisiones acerca de cuáles son esos desafíos que nos propone el informe a propósito de que en el mes de marzo conmemoramos el Día Mundial del Agua. Y haciendo un interesante recorrido por diferentes regiones de nuestro país, nuestros estudiantes del Programa de Comunicación Social quisieron compartir estos interesantes reportajes acerca de aspectos muy generales de cómo estamos en materia de recurso hídrico. Iniciemos con Laura en el departamento de Boyacá.
Boyacá, tierra de páramos. Debido en gran parte a su privilegiada ubicación, sus fértiles y verdosas tierras y, por supuesto, su clima frío, el departamento de Boyacá no solo es conocido por ser la despensa agrícola del país. Este lugar, además, se destaca nacional e internacionalmente por albergar a uno de los ecosistemas más importantes para los seres humanos, los páramos. Según el Instituto von Humboldt, Colombia cuenta con 36 páramos, de los cuales Boyacá posee 6, como lo son la Sierra Nevada del Cocuy, Pisba, Cuantiba la Rusia, Iguaque Merchán, Tota Bijagual, Mamapacha y Yariguíes. Todo esto hace de Boyacá un lugar biodiverso y con una riqueza natural incalculable. Por siglos, estas mágicas tierras han sido consideradas por grupos indígenas como los muiscas territorios sagrados, debido a su estrecha relación con la creación. Por eso, en el libro Páramos de Colombia, de la colección ecológica del Banco de Occidente, se relata que en ellos se concentraban los elementos fundamentales para la vida y el equilibrio del cosmos, al igual que practicaban ceremonias y ritos religiosos en torno a la fertilidad y sabiduría. Lagos cristalinos brillantes y pájaros que vuelan libres son la joya que resplandece en estos paisajes alucinantes. Las espeletias o frailejones, aquellas plantas consideradas por los antiguos como protectores de los páramos, son verdaderos sistemas de vida, ya que funcionan como esponjas gigantes que capturan y almacenan por medio de sus hojas y troncos el agua de la lluvia y la liberan lentamente en el suelo para mantener la humedad del ecosistema. A pesar de que los nacimientos de los principales ríos de Colombia se originan en zonas de páramo, estos ecosistemas están siendo amenazados por diversas actividades humanas como la agricultura, ganadería, minería y el cambio climático. Son muchas las iniciativas que se han gestado por parte de activistas, jóvenes y personas conscientes de la importancia de estas cunas de vida, como por ejemplo Cumbres Blancas Colombia, una organización ambiental que promueve la adopción de frailejones y árboles nativos para proteger y restaurar nuestra verdadera riqueza, nuestros páramos y bosques.
Desafío. Satisfacer las necesidades básicas humanas. Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hídricos, en el mundo actualmente 1.100 millones de personas carecen de instalaciones necesarias para abastecerse de agua y 2.400 millones no tienen acceso a un sistema de saneamiento. Las dolencias relacionadas con el agua son una de las causas más comunes de enfermedad y de muerte. Afectan principalmente a los pobres en países de desarrollo. Las enfermedades transmitidas por el agua que originan dolencias gastrointestinales son causadas por beber agua contaminada. En el año 2000, la tasa de mortalidad estimada por diarreas relacionadas con la falta de sistemas de saneamiento o de higiene fue de 2.213.000 personas. Si el abastecimiento de agua y el saneamiento básico fueran ampliados a aquellos que hoy en día no conocen esos servicios, se estima que la carga de las diarreas infecciosas se reduciría en un 17% anual si se llevase a cabo un suministro de agua bien regulado de conducción universal por cañerías y un saneamiento completo. Se reduciría la carga en alrededor 70% por año.
Desafío.
Según las Naciones Unidas, el desafío de proteger los ecosistemas en bien de la población y del planeta, en los últimos 10 años se ha aceptado la importancia de dos conceptos clave, a saber que los ecosistemas no solo poseen su propio valor intrínseco, sino que además proporcionan servicios esenciales al género humano. Y en segundo lugar, que la durabilidad de los recursos hídricos requieren una gestión participativa basada en el ecosistema. Las medidas de protección de los ecosistemas incluyen iniciativas políticas y estrategias destinadas a fijar objetivos, establecer normas y promover la gestión integrada del uso de la tierra y el agua, la educación ambiental, la presentación periódica de informes sobre la calidad del medio ambiente y sus cambios, el mantenimiento del caudal de los ríos, la protección del medio ambiente de origen de las aguas y la protección de las especies.
Desafío.
Según las Naciones Unidas, el desafío es asegurar el suministro de alimentos para una población mundial creciente. La principal fuente de suministro de alimentos del mundo es la agricultura, que incluye cultivos, ganado, piscicultura y silvicultura. Con una agricultura no controlada se logra alimentar a unos 500 millones de personas. Por eso, para alimentar la población mundial actual de 6.000 millones de personas es necesario recurrir a la agricultura sistemática. Por otro lado, la agricultura es a nivel local el epicentro de diversos sistemas económicos rurales. Para producir 2.800 calorías por persona y por día se requiere una nutrición adecuada, se necesita un promedio de 1.000 metros cúbicos de agua. La mayor parte de la agricultura depende de la lluvia, pero las tierras de regadío representan alrededor de una quinta parte de la zona cultivable total de los países en desarrollo.
Estamos en Caminando por Nuestra Tierra a propósito del Día Mundial del Agua. Ya regresamos.
Hace falta corazón.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Hoy, 22 de marzo, a nivel mundial, estamos celebrando el Día del Agua. Sin embargo, no ocurre lo mismo acá en Japón, que por ley se celebra una semana del 1 al 7 de agosto. Esta ley se designó en 1977 por el Ministerio de Tierras, Infraestructura, Transporte y Turismo. Debido a que agosto es el mes de verano que más agua consumen los japoneses, el propósito es que la gente piense sobre la importancia de los recursos hídricos limitados para hacer un llamado a la conservación del agua. Incluso es tan importante que la mascota oficial de este evento es el personaje de Pokémon conocido como Zabazu, que aparece en toda la publicidad y acompaña eventos que el gobierno realiza por todo el país, como son concursos de fotografía, actividades escolares, talleres, exposiciones y alumbrado de luz azul en instalaciones oficiales, comerciales y residenciales. ¿Cuánto es el recurso hídrico en Japón? En Japón, el agua proviene de la lluvia y la nieve que va desde los ríos. Esta se usa principalmente para consumo, hogar, comercio e industria. Según la Oficina del Ministerio de Relaciones Públicas del Gobierno de Japón, el país tiene la capacidad de usar el 10% de la lluvia total que se precipita durante el año, lo cual es apenas suficiente para solventar la necesidad de población. Por ello, Japón maneja todo un proceso para sacar el mayor provecho al recurso hídrico con el que cuenta. ¿Cómo funciona el ciclo de agua potable en Japón? Hasta ahora se han construido represas para almacenar agua de modo que los recursos hídricos se puedan utilizar de manera estable. pero en Japón, que tiene una superficie pequeña, es difícil construir represas aún más grandes y la cantidad de agua que se puede almacenar es limitada. Por ello, se ha creado una conciencia colectiva de conservar y evitar contaminar al máximo el agua que se usa antes de regresarla a los ríos. El ciclo funciona así. El agua de las represas es purificada a través de un sistema de ozono antes de llegar al consumo humano. Una vez en los hogares, la población japonesa, que maneja un alto estándar cultural y tecnológico de reciclaje, retira con papel las grasas de los utensilios, evita abusar de los productos químicos de limpieza antes de lavarlos, con el fin de que el agua que irá por los drenajes no llegue tan contaminada a las instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Además, todas las casas cuentan con rejillas especiales para recoger los desechos sólidos. Por último, el agua es devuelta al río en un estado aceptable y esta continúa de manera natural con su ciclo de purificación. Sin embargo, pese a la educación de la población y el esfuerzo de las entidades encargadas de mantener este ciclo, existe una excepción con el río Arakawa en Tokio. Según una estadística realizada por el Consejo de Revitalización de la Bahía de Tokio, las principales fuentes de contaminación encontradas son las aguas residuales agrícolas y de ganadería, con un 11.3% de contaminación. Le siguen las aguas residuales industriales, que son el 21.1%, y en mayor medida el drenaje doméstico, con un 67.6%. Esto quiere decir que los recursos hídricos más afectados son aquellos en donde hay una mayor concentración urbana, por encima de la industrial. También el Foro de Limpieza del Río Arakawa, que es la entidad encargada de la recuperación de este recurso hídrico, dice que lo que ocurre es que el número de la población que está en contacto con este río es de 25 millones de personas por año, provocando así que la purificación del río se dé lentamente. Esto hace que los esfuerzos sean aún mayores para que la población no baje la guardia y que desde sus hogares incentiven el cuidado de este río, para así alcanzar su nivel aceptable de purificación. Por esta razón, se dedica una semana para incentivar el ahorro, la preservación y el amor al agua.
Desafío. Promover una industria más limpia en beneficio de todos. Según el informe de las Naciones Unidas sobre recursos hídricos en el mundo, el aumento previsto de la demanda industrial de agua podrá ser atendido solamente si se articulan dos elementos: una oferta correctamente analizada y una gestión racional de la demanda, tanto en el sector público como en el sector privado. La demanda juega un papel importante en cuanto a la eficiencia del agua utilizada en procesos industriales y en disminución de la carga contaminante en efluentes vertidos por la industria. La utilización del agua en los procesos de fabricación, a menudo en grandes cantidades, es muy corriente para lavar, cocinar, enfriar. Luego se devuelve a los sistemas locales. Ahora bien, el agua vertida por las industrias puede ser de muy mala calidad, a no ser de que se trate de forma adecuada. Es una amenaza para las aguas superficiales y subterráneas en las que se vierte. El daño que la actividad industrial puede producir en los recursos hídricos no se limita a los recursos locales de agua dulce. La concentración creciente de población y de industria en las zonas costeras ocasiona un empobrecimiento tanto de los hábitats como de la población de que ellos depende. En vista de que estos problemas y a fin de hacer frente a ellos, muchos países han adoptado el principio por el cual el que contamina paga, o de precaución, pero por otro lado suelen ser renuentes a obstaculizar el rendimiento industrial o económico, o simplemente carecen de recursos para controlar y hacer cumplir los reglamentos. Esto ha unido en muchos países de ingresos medios y bajos a una falta de conocimiento por parte de los gerentes de cómo se utiliza el agua en sus empresas y al uso de la tecnología obsoleta, ineficiente o poco apropiada.
Desafío.
Según el informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, el agua es una importante fuente de energía en la producción hidroeléctrica y refrigeración de centrales térmicas. A pesar de la cantidad de electricidad generada en el mundo, alrededor de 2.000 millones de personas no disponen de electricidad en absoluto, aunque la electricidad pueda reducir la pobreza y mejorar servicios básicos como la medicina, educación y agricultura. La energía hidroeléctrica puede reducir emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación de combustibles fósiles. Solo la energía hidroeléctrica proporciona al menos el 50% de la producción eléctrica en 66 países y el 19% en 24 países.
Y aún tenemos mucho que conversar alrededor de estos desafíos que nos plantea el informe de las Naciones Unidas ante estos hechos que son evidentes a nivel planetario. Por eso la invitación es a continuar conmemorando el Día Mundial del Agua con una segunda emisión. Invitamos a nuestros estudiantes del programa de comunicación social y a todos ustedes, oyentes fieles, que a través de Radio UNAD Virtual se conectan con el medio ambiente. Les habló Ana Mónica Grismaldo. Hasta una próxima oportunidad.
Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.